Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con muchísimo gusto todos los días para presentarle en este horario de 3 a 4 de la tarde y de lunes a viernes completamente en vivo una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa desde esta perspectiva crítica que intentamos llevar a cabo aquí en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando por la vía tradicional, el 104.3 de frecuencia modulada, a las otras emisoras universitarias que también se enlazan en esta transmisión, en esta red de radios públicas de esta casa de estudios, y también a quienes lo hacen más bien a través de nuestra señal en internet y de nuestras redes sociales, donde además de escucharnos nos puede ver a partir de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. En esta tarde le vamos a presentar varios temas. Vamos a arrancar con posicionamientos del Congreso Nacional Indígena, del Espacio Civil Alto a la Guerra también, y de otros pronunciamientos que hubo el día de ayer, que fue 12 de octubre, y que, bueno, antes era recordado como el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América, pero que desde hace varias décadas para los pueblos indígenas es el Día de la Resistencia, de la Dignidad y de la Resistencia. Y vamos a recuperar algunos pronunciamientos que hubo de parte de algunas organizaciones agrupadas en el Congreso Nacional Indígena. Tenemos también un apartado sobre tema de desaparecidos, de militarización. Hacia la mitad del programa vamos a tener un enlace con el periodista mexicano y documentalista Temoris Greco, quien también ha sido alguien que ha cubierto el conflicto en Medio Oriente de tal manera que con él vamos a platicar en qué situación se encuentra justamente este nuevo episodio de la ocupación de Israel a Palestina después del ataque de la agrupación palestina Hamás, considerada por algunos países occidentales como terrorista, contra población civil, que causó más de 1.200 bajas, considerado el ataque más lesivo para Israel en muchos años. Y hacia el final del programa le vamos a presentar una nota que tiene que ver con la devastación ambiental, porque el gobierno mexicano denunció al Grupo México por no remediar el desastre que causó allá en Sonora. Vamos a partir de este primer documento del Congreso Nacional Indígena. Dice: alto a la guerra contra los pueblos de México y el mundo, hacia los pueblos zapatistas y hacia los pueblos originarios. Es un documento que firmaron el día de ayer, que dieron a conocer el día de ayer. Dice: hoy, 12 de octubre, se cumplen 531 años del inicio de la invasión europea a nuestras tierras y territorios, fecha que marcaría el inicio de uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad y de la salvaje globalización capitalista que ha sido impuesta a todos los pueblos del mundo. Pero también se cumplen 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de esta interminable guerra de invasión y conquista capitalista patriarcal, y 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México. Actualmente el mundo vive en medio de grandes guerras, como lo acreditan la masacre y el exterminio que en estos momentos lleva a cabo el ejército de ocupación israelí en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza y en Cisjordania. De guerra en guerra, y por medio de ellas el capitalismo global se reproduce cotidianamente. México, a pesar de los disfraces y mentiras que brotan del gobierno de la Cuarta Transformación, no es la excepción, y las cifras que describen la violencia y la guerra son elocuentes. Más de 156.000 homicidios dolosos, más de 43.000 personas desaparecidas y no localizadas, más de 4.000 feminicidios, 75 periodistas y 104 personas defensoras de la tierra y el territorio, pueblos indígenas, derechos humanos y medio ambiente asesinadas en este sexenio, casi la mitad de estos últimos participantes en el espacio que es el Congreso Nacional Indígena. Dice en este comunicado, que es mucho más largo, que vamos a seguir compartiendo. Jesús Estrada,
¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén Martín? Solo la última frase es contundente. Dice: México entero es un campo de guerra que se expresa en la militarización, el militarismo y el paramilitarismo exacerbados, la presencia de los cárteles criminales por doquier y la persecución nunca antes vista de migrantes mediante el uso de la Guardia Nacional y de las fuerzas castrenses.
particularmente la frontera de México con Guatemala en Chiapas, donde el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa disputan sangrientamente el territorio, o regiones enteras de estados como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas, viven un clima de aguda violencia bajo el control casi total de los cárteles criminales mismos, que se complementa con la ausencia de gobierno y la simbiosis entre instituciones públicas, funcionarios, mandos militares y grupos de la delincuencia organizada.
Dice, adicionalmente en Chiapas existe un claro cerco de guerra en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los pueblos zapatistas, escenario en el que los grupos paramilitares operan con total impunidad desde hace 3 décadas y últimamente han aumentado sus agresiones contra las comunidades zapatistas, destacando los más de 100 ataques entre 2019 y 2023 que la Organización Regional de Caficultores de Ocasingo, la ORCAO, ha llevado a cabo en contra de los pueblos zapatistas pertenecientes al Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde.
Señalan que el cerco hacia los pueblos zapatistas y el EZLN masacre, como la de Acteal, así como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto a la creciente y continua violencia hacia las mujeres o al asesinato y desaparición de defensores de la tierra como Samir Flores, también los ataques a organizaciones como Maíz, son señales contundentes de esta guerra que hoy viste de sangre y dolor al país entero, y también señalan como otros casos los ataques que han recibido en años recientes el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, así como la comunidad náhuatl de Santa María de Ostula, en Michoacán. Junto a la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida manifestamos que la guerra en contra de los pueblos de México se llama narcoestado capitalista.
Dice, también asimismo hacemos nuestra la denuncia de la Asamblea Nacional por la Vida y el Agua hacia la sistemática represión, criminalización, persecución, encarcelamiento que el Estado ejecuta en contra de quienes nos organizamos en defensa del agua y la vida, y reiteramos que la guerra en nuestros pueblos se vive en su expresión más cruda mediante la militarización.
Nos hacemos eco de las palabras de los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, redes y personas del sur sureste mexicano, integrantes de la campaña El Sur Resiste, denunciando a los distintos megaproyectos que se han hecho en aquella parte. Dice, las administraciones directas de estos megaproyectos no ha traído seguridad ni paz, por el contrario, estas corporaciones han sido responsables de amenazas, persecuciones y hostigamientos contra quienes defendemos la madre tierra, nuestros territorios y la vida misma.
En ese sentido, dicen, junto con la campaña El Sur Resiste, denunciamos el avance en la construcción del mal llamado Tren Maya y sus proyectos complementarios como la Puerta al Mar y otros que atraviesan y destruyen las reservas de la biosfera de Siancán y Calakmul. Denunciamos que el corredor interoceánico, igual que el Tren Maya, no es otra cosa que la entrega de nuestros territorios a los grandes capitales extranjeros con el resguardo de la Marina, la Guardia Nacional y la delincuencia organizada.
Y dice que estos megaproyectos conformarán la nueva frontera al servicio de Estados Unidos, no solo para detener el avance de las migraciones del sur del continente y de rincones remotos del sur global, migraciones que acrecentarán la mano de obra barata, sino con el fin de utilizar la región para la movilidad de mercancías, del comercio mundial y para la movilidad militar en contextos de guerra y disputas por el control del mundo.
Ante esta guerra capitalista y patriarcal de las corporaciones mundiales y sus gobiernos contra la humanidad, hoy nos movilizamos para exigir un alto total al cerco dirigido contra el EZL y las comunidades zapatistas y contra los pueblos originarios de México a través de la militarización, el militarismo, la paramilitación y el crimen organizado.
El comunicado es más amplio, ya se los compartimos en nuestras redes sociales a las personas que quieran leerlo completo, y también en este contexto hubo un pronunciamiento del Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas, es personalidades, organizaciones que desde la sociedad civil están acompañando y denunciando la guerra en contra de las comunidades zapatistas y todos los pueblos indígenas. Y también es un tono semejante que denuncian que el 12 de octubre de 1492 una nueva historia comenzó a escribirse, la historia de la dignidad indígena, y también señalan algunos de los programas del actual gobierno como parte de esta caras de las distintas caras de la guerra. Y en este 12 de octubre hubo un evento en el que participó María de Jesús Patricio, ella es la vocera del Consejo Indígena del Gobierno, y en el marco del tercer aniversario de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, y en el contexto de los 531 años de la llegada de Colón y del inicio de la resistencia indígena, pronunció unas palabras que vamos a escuchar a continuación.
Pues aquí saludándoles, y pues de mi parte lo que significa este evento hoy, un 12 de octubre, un día muy simbólico, el día en que pues en México se nos, y todo Latinoamérica, se nos vino un desangramiento, nosotros decimos, hubo muchas muertes. Más que descubrir, nosotros pensamos que fue una invasión, un robo, un saqueo. El día, pues. Y hoy lo que significa esta actividad que están haciendo nuestros hermanos otomí es celebrar 3 años que han tenido ya en sus manos este edificio que pertenecía al gobierno y que supuestamente a favor de los pueblos, pero en realidad pues al estar ellos aquí nos han demostrado que no era así, pues, porque pues no ha habido ningún diálogo, no ha habido ningún acercamiento con ganas o con interés por parte del gobierno de veras de escucharles y ver cuál es su situación que los hizo tomar esta decisión de venir a posesionarse. Entonces, para nosotros, los pueblos que estamos alrededor y que estamos al pendiente, pues vemos que es un esfuerzo de ellos, porque no nada más es tomarlo, sino cómo mantenerse ahí, cómo mantener la organización y cómo seguir caminando junto con los demás pueblos y diciendo que no se van a rendir, no se van a cansar, no van a claudicar. Entonces, esta celebración de hoy es como doble o triple, yo diría, porque es juntarnos otra vez como pueblos, estar con ellos en estos momentos de que ya tienen 3 años que están aquí y que no es fácil. Y pues el día 12, que para nosotros no hay nada que celebrar, como dicen otros pueblos, simplemente es manifestar toda la situación que de desprecio y abandono y despojo y robo y masacres hacia nuestros pueblos y pues una muestra son nuestros hermanos zapatistas de la situación que están viviendo. Entonces, pues para mí esto simboliza pues un voltear a ver que están los pueblos dispuestos a seguir caminando, a seguir resistiendo y a seguir levantando la voz ante toda este desprecio y estas injusticias que se llevan.
Las palabras de María de Jesús Patricio, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, que usted recordará que hace 6 años ganó protagonismo nacional e internacional porque fue propuesta como candidata independiente a las elecciones de aquel año en una iniciativa política propuesta por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, arropada por el Congreso Nacional Indígena y distintas organizaciones de la sociedad civil mexicana que no creen en el juego electoral típico de los partidos tradicionales y que apostaron por esa vía. Finalmente no alcanzó a reunir las firmas para participar, pero sigue estando en la vida pública de la política de que se hace desde abajo. María de Jesús Patricio, el 12 de octubre no es un día para celebrar, sino es un día para recordar que sigue permaneciendo el despojo. Y justo también en esta acción global de resistencia y dignidad del 12 de octubre, recordar el 12 de octubre como Día de la Dignidad Indígena, en Oaxaca hubo un pronunciamiento muy importante de distintas organizaciones que han estado en resistencia contra megaproyectos, resistiendo despojos, resistiendo parques eólicos, resistiendo embestidas violentas, y firmaron un pronunciamiento porque están denunciando una iniciativa desde el gobierno de Estados Unidos, porque cuenta incluso con la complacencia del embajador de Estados Unidos aquí en México, Ken Salazar, los integrantes del Congreso Coordinador Empresarial de México, que están impulsando varios megaproyectos, especialmente en torno al corredor interoceánico.
Que por cierto, esta semana, y solo recalcando lo que viene en este texto que vamos a compartir, el gobierno anunció también mega incentivos fiscales para las empresas justamente que se instalen en el corredor interoceánico, además de darles agua y territorio. Eso es justo lo que denuncian en este comunicado.
Dicen el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas, Foro y el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, ante la reunión de representantes de Estados Unidos con el gobierno de la Primavera Oaxaqueña, los cuales han firmado la llamada Iniciativa por Oaxaca como parte del corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y el reordenamiento del sur-sureste mexicano. Nos preguntamos con mucha preocupación, ¿qué representa la iniciativa Oaxaca para los pueblos indígenas?
Y dice, como han reconocido actores como el propio Ken Salazar, el Consejo Coordinador Empresarial, consiste en entregar las riquezas naturales con las que cuenta Oaxaca al imperialismo norteamericano, como lo recalcó Salazar, concretar con el corredor interoceánico los puertos, los aeropuertos y demás infraestructura encaminada a la industrialización va a permitir que América del Norte, dice, sea la potencia económica más grande del mundo.
Eso es lo que dijo Ken Salazar. Y dice, en este pronunciamiento de estas organizaciones de abajo allá en Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, pretende ser el espacio físico donde se movilice la economía mundial de todos los continentes, controlado por los intereses económicos y militares de Estados Unidos y sus aliados del norte global. Para ello, la destrucción ambiental, la explotación de los bienes naturales y la mano de obra barata es requerida. Se producirá una expropiación socioecológica donde las mercancías a consumirse en el país destino estarán cargadas de lo que nosotros y nosotras nos será arrebatado: agua, tierra, bosques, aire.
Y ahí pues hacen un llamado a exigir entre todos que se presente toda la información relacionada con este megaproyecto y por supuesto pues frenarlo.
Ya se los compartimos también en nuestras redes sociales. Y una corrección, una aclaración acerca de los pases dobles que sorteamos el día de ayer para asistir a una puesta en escena, en una obra de teatro, justamente en el Teatro Vivian Blumenthal. Ayer, de manera equivocada, dijimos que la obra a la que se invitaba era de payasos, pero no, nos hizo la corrección justamente uno de los ganadores, de que la obra se llama Juegos Cruzados. Es la obra de teatro que se va a celebrar el domingo a las 6:00 p.m. Y muchas gracias a Manuel Ochoa Jiménez por hacernos la aclaración. Es justamente uno de los ganadores junto con Alfredo Adrián Montaño Rojas y María Isabel Cervantes Rubio. Ya sabe, tienen que acudir media hora antes al Teatro Vidia Blumenthal con una acreditación y ahí les entregan sus pases dobles. Vamos a una pausa y regresamos con más información en CosaPublicados.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias a Alejandro Coronado, que nos acompaña en la estancia de producción, y a Manuel Candelas desde la operación de la mesa de controles. Y vamos a otros temas que tienen que ver con la militarización. En las últimas semanas, yo estoy sorprendido del nivel de respaldo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está dando a las Fuerzas Armadas. Y ha subido, me parece, un poco la justificación, la defensa de las Fuerzas Armadas. Ayer le compartíamos que causó muchísima polémica, sorpresa, enojo y críticas incluso, que López Obrador le entregara un reconocimiento al general Salvador Cienfuegos, que fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, un sexenio marcado por masacres como Tlatlaya, como la grave represión, desaparición masiva de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con, ya sabemos que claramente, con la complacencia del Estado, y según el presidente, pues las Fuerzas Armadas como institución no se manchan porque participan algunos elementos, en fin. Pero vamos a volver a este tema ahora. Ayer le presentábamos el pronunciamiento de los integrantes del Mecanismo para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica. Ahora algunas declaraciones de sus integrantes, una nota que recoge La Jornada. Dice: hay pruebas de que el ejército se negó a colaborar. Los integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia rechazaron que estén desinformando, como señaló el titular del Ejecutivo Federal, y aseguraron que le harán llegar datos precisos sobre los archivos que el ejército se ha negado a entregar.
Carlos Pérez Ricard, quien es uno de los integrantes de la comisión, y Alina Gutiérrez Mariscal, quien es directora de investigación documental, dijeron que el objetivo principal es cumplir el mandato presidencial de esclarecer con las víctimas y la sociedad las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre el 1965 y 1990. En entrevista para La Jornada, Alina Gutiérrez sostuvo que el primer informe de esa comisión, presentado el miércoles, cuenta con pruebas muy concretas, dijo, de primera mano y documentadas, que dan cuenta de la negativa del ejército a colaborar con la acceso a los archivos.
Indicó que en este reporte se mencionan algunos ejemplos, pero no son todos. Por ejemplo, tenemos una lista bastante puntual de documentación que necesitamos ver y que no hemos logrado obtener. Mencionó escritos militares que tienen que ver con la adquisición de aviones en Israel, con los que presuntamente se realizaban los llamados vuelos de la muerte que despegaban desde la base militar de pie de la cuesta en Guerrero y arrojaban al mar a personas capturadas durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado. Además, puntualizó que la Sedena rechaza transparentar los expedientes al mecanismo con el argumento de que no están vinculados a transgresiones a las garantías fundamentales.
Los expertos del Mecanismo por la Verdad acusaron el miércoles que en las semanas recientes personal militar incurrió en prácticas de ocultamiento por medio de alteración, mutilación e inutilización total o parcial de expedientes. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional rechazó la petición de que 368 de sus elementos rindieran un testimonio. Dicen, esperamos que el presidente pueda revisar con más cuidado la documentación que nosotros podamos entregarle como evidencia de lo que estamos declarando, lo cual, dijo, es con base en poco más de un año de trabajo en los archivos.
Pero bueno, esta es una respuesta a las declaraciones que desde ayer hizo el presidente, que vamos a escuchar a continuación, donde según él, los militares sí lo obedecen y están colaborando. Vamos a escuchar a López Obrador.
Hoy leo en el Reforma, ¿no? A pesar de que el presidente, lo mismo, les ha pedido a los mandos de la defensa que entreguen toda la información sobre la Guerra Sucia, igual que en el caso de Ayotzinapa, no le hacen caso, no le obedecen. No es cierto.
Eso dijeron desde el mecanismo.
Sí, pero están mal informados. O están desinformando. No están siendo objetivos. No están hablando con la verdad. Porque, primero, a mí me obedecen. ¿Sí? Primero. Segundo, hay por convicción, la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada. Hacer todo transparente. Es una regla de oro de la democracia. No podemos ocultar absolutamente nada. Y me consta que han entregado todo lo que tienen en la Secretaría de la Defensa. ¿Cuál sería el propósito de ocultar los hechos? Si ya es más que conocido de que hubo un periodo autoritario de represión que se conoce como la Guerra Sucia, nosotros creamos ese comité, y si lo creamos, pues ¿cómo no vamos a entregar toda la información y que se sepa todo? No, es que hay infiltrados del conservadurismo en nuestro movimiento. Y cada día que pasa, encontramos nuevas cosas. Toda la información, toda, ¿sí?, se entrega, no hay ningún problema. Y yo personalmente, en el caso de Ayotzinapa, como además no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo ya la investigación. Yo la estoy dirigiendo y nos estamos reuniendo periódicamente, todo el gabinete de seguridad, para ir a fondo.
La las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer respondiendo al mecanismo, pero pues ligándolo con los asuntos que se van ligando, porque en cada uno de ellos se presenta la denuncia de que el ejército no está colaborando, la unidad de investigación especial para el caso Ayotzinapa, la misma comisión para el caso Ayotzinapa que dirige Alejandro Encinas, el grupo interdisciplinario de expertos independientes que hizo las puntualizaciones más precisas acerca de la obstrucción del ejército en todos los casos, y ahora este mecanismo. Uh-huh. Él dice, ¿cómo no van a colaborar si yo mismo creé la comisión? Bueno, me parece que el punto fundamental es cuando dice la declaración, sí me obedecen, verdaderamente el ejército, los mandos militares están obedeciendo al presidente, yo estoy seguro que no, porque este mecanismo, que es finalmente una comisión no independiente, es una comisión fundada por el propio gobierno, convocada y fundada por el propio gobierno mexicano, ha presentado elementos muy precisos. El día de ayer le compartíamos el pronunciamiento, pero en ese mismo pronunciamiento, ayer ya está en nuestras redes sociales esa liga, la vamos a volver a poner, la página del mecanismo, donde además del pronunciamiento, que es un documento de una cuartilla, vienen dos documentos donde precisan justamente los puntos donde el ejército no está colaborando, de tal manera que López Obrador se equivoca y feo en este caso.
Y
no
lo están obedeciendo. La insistencia en el militarismo, lo hemos expresado en esas declaraciones, en todo cómo está prácticamente traicionando estos propios mecanismos que creó su gobierno, pero más allá de eso también en las denuncias, lo que acabamos de escuchar en el primer bloque de los pueblos originarios sobre cómo la militarización está arrasando los territorios.
Vamos a una pausa para regresar con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a saludar con mucho gusto al colega periodista Temoris Greco, periodista documentalista, también autor de varios libros de investigación periodística. Le agradecemos que nos tome esta llamada, justamente lo buscamos porque él ha cubierto el conflicto en Medio Oriente, específicamente la ocupación de Palestina por parte de Israel en anteriores periodos, y en este momento ha estado muy activo compartiendo información y análisis acerca de lo que ocurre, y por eso le agradecemos con nos tome esta llamada. Temoris, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Rubén Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Temoris. Hemos estado al pendiente de algunas intervenciones tuyas en Milenio, tanto en televisión, algunas publicaciones también, y la información que compartes. Y estás muy enterado y nos gustaría que nos compartieras un análisis. Antes de los detalles de en qué situación se encuentra en este momento, creo que es muy pertinente, muy importante el contexto histórico. Sé que se ha repetido y sé que es complejo, pero ¿cuál es el origen de este conflicto que se vive, este nuevo episodio, a partir del ataque de Hamas a población civil en Israel la semana pasada?
Bueno, el contexto es el que tenemos desde la Guerra de los Seis Días en 1967, cuando en Israel ocupó las dos áreas que llamamos o que conocemos como los territorios palestinos, que son Cisjordania y la muy pequeña Franja de Gaza. La Franja de Gaza no es más que un enorme banco de arena donde están hacinadas 2.3 millones de personas. El movimiento de liberación palestina, que es el movimiento que busca que Israel permita la creación de un Estado palestino laico y democrático en esos territorios palestinos, ese movimiento de liberación no está de acuerdo con Hamas. Hamas es enemiga, o sea, hay que dejarlo clarísimo. O sea, Hamas no representa, es una milicia islámica, es una milicia de fanáticos religiosos, cuya aspiración no es establecer un Estado laico y democrático, sino imponer un régimen religioso en toda la región. Y que conquistó Gaza en una pequeña guerra interna, a balazos, disparándoles a los miembros de la OLP, de la Liberación Palestina. Entonces, Hamas no representa al pueblo palestino. Esto no es una guerra del pueblo palestino contra Israel. Es una guerra de una organización concreta, que es la milicia Hamas, contra Israel. Pero las represalias que Israel está a punto de tomar van en general contra toda la población de Gaza. El Hamas emprendió esta operación sorprendente, mucho mayor que cualquier cosa que nadie imagina, en donde cometió crímenes gravísimos contra la población civil, contra personas inocentes. Pero la respuesta que está ahora lanzando Israel es contra toda la población de Gaza. Las víctimas de la operación de Hamas se calcula que deben haber sido unas 1.300 o 1.200. Israel se está lanzando contra 2.300.000 personas. Esta mañana Israel exigió la evacuación total del norte de la Franja de Gaza, donde viven 1.100.000 personas. La Franja de Gaza es muy pequeña, tiene 42 kilómetros de largo. Eso es lo que quiere Israel, es que ese 1.100.000 personas se pasen a la parte sur de Gaza a vivir quién sabe cómo y quién sabe de qué manera, con el resto de la población, que es 1.200.000 personas. Va a hacer polvo el norte de Gaza y después va a tratar de continuar con el sur de Gaza. Esto se está convirtiendo, está amenazando con convertirse, estamos a punto de ser testigos del mayor crimen contra la humanidad que hemos visto en el siglo XXI, de un crimen de lesa humanidad, de un genocidio. Hasta el momento no habíamos, es la primera vez hoy, el día de hoy, es la primera ocasión desde que trabajo el tema palestino, es la primera ocasión en que uso la palabra genocidio, porque hasta ahora Israel había hostigado al pueblo palestino, había matado a muchos palestinos, pero había por lo menos respetado la existencia de las poblaciones donde actualmente están concentrados los palestinos, en Cisjordania y en Gaza. Lo que va a hacer en Gaza se va a convertir en un genocidio.
Temoris, en otras movilizaciones, especialmente durante algunos movimientos, convocatorios de resistencia que llaman intifadas, había respuestas de Israel y habíamos visto ataques a la Franja de Gaza. Pero lo que estamos viendo en este momento no tiene precedentes, es el mayor ataque contra la población civil palestina que está realizando el Estado de Israel.
Además, es un ataque en el que están empleando armas prohibidas por la legislación internacional, armas químicas. Por mucho menos que eso, Estados Unidos invadió Irak. Ya se ha comprobado, a mí me pareció una exageración cuando escuché las primeras denuncias, pero ya la organización Human Rights Watch, que es muy seria, comprobó que Israel está empleando fósforo blanco contra la población. Esto es, el fósforo blanco es dispersado desde el aire y cae como en forma de vapor sobre la gente. Te quema, te mata entre dolores terribles por heridas de como de fuego, similar al fuego, sí. pero es más grave. O sea, y lo peor es que hay muchas personas y medios de comunicación y gobiernos que están haciéndose parte de esto, que creen que es una respuesta legítima. Lo que Israel llama el claro. derecho a la legítima defensa, esto no es defensa, esto es venganza.
Temoris, te saluda Jesús Estrada, y justo para preguntarte si te refieres a genocidio concretamente el día de hoy, entre otras cosas por cómo está estrangulando el gobierno de Israel a la población de Gaza. Por ejemplo, el día de hoy Médicos Sin Frontera estaba emitiendo un comunicado urgente, dicen: el gobierno israelí nos dio 2 horas para desalojar el principal hospital de Gaza y estamos llanos y saturados de pacientes, va a ser imposible. Y también había reportes, estos difundidos por Hamas, de que supuestamente casi 70 personas murieron hoy bombardeadas, mientras estaban intentando huir, obedeciendo a ese ultimátum que dio el gobierno de Netanyahu de huir, aunque no hay dónde escapar, ¿no?
Sí, cuando hablo de genocidio, y hablo también de que es la primera ocasión en mi vida, en toda mi carrera, que uso esta palabra, cuando hablo de genocidio, me refiero a lo que estamos empezando a ver en estos días, no a los desplazamientos de población que hemos visto en ocasiones anteriores. Este ejemplo que acabas de dar, por ejemplo, el número de muertos que está llegando, el número de heridos, el número de personas afectadas es inmenso, y efectivamente los hospitales no pueden contar. Pero además no hay luz. Israel cortó la electricidad.
Claro.
De la misma forma que también está bloqueando el acceso de alimentos y el acceso de combustible. ¿En dónde? O sea, es totalmente una locura exigir la evacuación de un hospital en donde tienen ya una situación de emergencia y no existe un lugar físico a donde trasladar a las personas que están en el hospital. Israel exige evacuar el hospital porque lo va a bombardear, porque lo va a destruir. ¿Cómo puede el mundo, cómo puede cualquier nación que se diga decente, que se diga respetuosa de la ley internacional, permitir que con este descaro un gobierno, un país, destruya un hospital? Un hospital no es un objetivo militar, es un objetivo civil, es atacar a la Cruz Roja. Claro. O sea, es que lo que está ocurriendo es peor que lo que hemos visto hasta ahora en el conflicto entre los israelíes y los palestinos.
La cobertura ha sido muy asimétrica, me parece, como es finalmente el conflicto, porque de manera justificada y legítima yo he visto en cadenas, por ejemplo CNN, muchos testimonios de familiares de Israel que perdieron a sus seres queridos en esta embestida, a un hijo, a un hermano, en esta embestida de Hamas el fin de semana, y me parece justificado sus testimonios, su dolor, su rabia incluso contra Hamas. Pero me parece que del otro lado, estas mismas cadenas no se hacen el mismo eco del dolor de los palestinos cuando han sido agredidos, y parece que venía de una intensificación de agresiones, especialmente en Jerusalén, al no permitirles entrar en una mezquita, y bueno, y también en Gaza con el encarcelamiento cotidiano que padecen, y no se le da la misma atención. ¿Coincides en que hay una, de parte de la prensa internacional, como un desequilibrio en la cobertura de ambos dolores que pueden ser legítimos?
Es un desequilibrio y es complicidad, porque saben que es, o sea, saben que solamente están contando una parte de la historia, que es muy dolorosa, lo que jamás hizo contra estas personas, contra estos civiles, como por ejemplo contra estos jóvenes que estaban bailando en un festival. Exacto. Contra los habitantes de un kibutz que dormían en sus casas cuando de pronto entraron los hombres de Hamas a matarlos. Eso es inaceptable y es dolorosísimo. Pero si nos duele lo que les hicieron a civiles inocentes de un lado, no podemos atestiguar callados la destrucción de los hogares, de las vidas, de cientos de miles o quizás millones de personas del lado contrario. Y la narrativa dominante en la prensa occidental es contar solamente el dolor de unos, el dolor de la gente de Israel. Lo vimos, esto quedó al desnudo de manera bastante clara. Hice un post al respecto que pueden encontrar en mis redes. Uh-huh. Esto quedó al desnudo con la historia de los 40 bebés así decapitados.
Así es.
No hubo 40 bebés decapitados. Nadie los vio. El ejército de Israel ha evitado pronunciarse al respecto. O sea, no dice que ocurrió, pero tampoco dice que no ocurrió, para permitir que la mentira siga corriendo. Uh-huh. Y aunque no existen, o sea, es una noticia que nunca fue verificada, muchos medios la repiten y la dan por buena, y eso les permite seguir enfocados en el dolor de una de las partes e ignorar criminalmente el dolor de otra de las partes. Mm.
Temoris, hablando un poco de esas narrativas y estas guerras comunicacionales, sobre todo de parte de Israel, que no es nuevo, justo quería preguntarte, porque ahora en muchos lugares y redes sociales, si alguien se pronuncia a favor de la libertad de Palestina, casi que algunos bots aparecen tildándote de antisemita o nazi, y quería preguntarte de eso desde antes. Estoy recordando los casos de Jeremy Corbyn, que era el dirigente del Partido Laborista. Su carrera se la acabaron la prensa allá inglesa acusándolo supuestamente de ser antisemita porque se ha pronunciado a favor de Palestina. O Roger Waters de Pink Floyd también, hasta lo han llegado a acusar de supuestamente de nazi, aunque siempre su espectáculo de The Wall lo que hace es criticar el nazismo. ¿Estás llegando a esos niveles, digamos, presiones comunicacionales de Israel a todo el planeta?
Bueno, siempre ha ocurrido eso, y también, o sea, el tema es que sí existe un racismo. Sí existe un racismo en la versión que conocemos como antisemitismo, que es específicamente contra los judíos. Y ese racismo de pronto toma, se encuentra pretextos como los que ahora está dándole Israel para perseguir a la población judía en general. Pero a mí me ha tocado en Palestina ver a judíos israelíes trabajando hombro con los palestinos, exponiéndose y asumiendo los riesgos de enfrentar al ejército israelí, que son no solamente los riesgos que uno que ellos asumen cuando están en el campo, cuando están en el territorio y pueden ser heridos o pueden morir ahí, sino que también enfrentan la sanción social. Es decir, son identificados en la sociedad israelí
como
y son agredidos en las calles y son hostigados judicialmente, les montan causas penales que a veces los llevan a la cárcel, a veces no, pero en todo caso es un desgaste muy fuerte. Esto no puede ser, o sea, la defensa de los derechos del pueblo palestino a vivir en un Estado propio, con libertad y con seguridad y en paz con sus vecinos, no pueden ser pretextos para el racismo. Y sin embargo, hay quienes sí lo toman. Es para conservar la validez, la legitimidad de la causa del pueblo palestino, siempre es muy importante disociarla, separarla de los motivos de aquellos que en realidad son racistas y están buscando pretextos para expresar ese racismo.
Temoris Greco, me corrige si me equivoco, pero para las leyes internacionales, es decir, para el Estado de Derecho Internacional que regula la ONU, tanto Palestina como Ucrania tienen el mismo estatuto, es decir, son naciones invadidas. Y a pesar de ello, la respuesta es totalmente distinta. Se aplaude desde Occidente que los ucranianos se defiendan de una invasión y sin embargo acá se mira totalmente distinto, se aplaude el invasor. ¿Podría ser un ejemplo válido?
Sí, pues efectivamente. Perdón, es que me perdí un poquito.
Que para la ONU, tanto Palestina como Ucrania son pueblos invadidos.
Sí. Claro, pero entonces en la prensa, ajá, o sea, y la ONU ha estado alertando de que lo que está haciendo Israel rompe con la legislación internacional y que ambos lados, tanto Hamas como Israel, han estado cometiendo crímenes de guerra. O sea, esto está ahí, la ONU lo ha dicho, pero muchos gobiernos no responden. O sea, es lo que llamamos el doble rasero. Muchos gobiernos actúan de una manera ante unas violaciones de la legalidad internacional, en este caso de la invasión de Rusia a Ucrania, una invasión ilegítima, una invasión imperialista, pero ahí sí la condenan, y no condenan la agresión colonialista que está en este momento sosteniendo Israel sobre Palestina.
Claro. Temoris, una última pregunta de mi parte, digamos, es difícil prever qué pueda ocurrir, pero no sé qué ves en los próximos días. ¿Este conflicto se va a contener en la devastación o el genocidio de Gaza o se podría extender a otros países? Estados Unidos, Lindsey Graham y la extrema derecha de Estados Unidos quieren ya bombardear Irán, supuestamente por su apoyo a Hamas.
¿Qué crees? Bombardearon aeropuertos en Siria el día de ayer.
Ah, mira. ¿Qué crees que pueda ocurrir, Temoris?
Lo de Siria es una señal muy grave, porque lo que destruyeron, lo que atacó Israel, la Fuerza Aérea de Israel, fueron aeropuertos civiles. Siria está lleno de pistas militares. Siria ha vivido una guerra desde el año 2011, una guerra en la que han intervenido fuerzas iraníes, estadounidenses, turcos. O sea, ha entrado todo el mundo y han construido muchas pistas militares. Algunas de esas pistas militares han sido utilizadas para lanzar ataques contra Israel. Pero la fuerza israelí no destruyó ninguna de las piezas militares. Se fue sobre los aeropuertos civiles, que son de uso exclusivamente civil. Ahí no aterrizan aviones militares. Y son los dos mayores aeropuertos del país. Lo que está haciendo Israel es aplicar su teoría de seguridad nacional, que está basada en la disuasión. Uh-huh. Esto es, ser tan temible que cualquier enemigo tiene que pensarse las dos veces, porque sabe que si da un golpe le van a regresar 10. Pues eso ya no es, ya son ataques preventivos, un poquito parecido a aquella doctrina de Bush, uh-huh, de George Bush. Y va contra la población civil. En un gobierno que aunque sea un gobierno que ha prestado a su propio pueblo, como es el de Bashar al-Assad, no estaba en este momento actuando contra Israel. Esto puede funcionar efectivamente como disuasión, pero también puede terminar provocando que los sirios se decidan a meterse al conflicto. Si se meten, luego los sirios se van a meter, la milicia Hezbollah en Líbano, que es mucho más fuerte que Hamas, y esto podría convertirse en una guerra regional, porque si se meten Siria y Líbano y Hezbollah, su aliado, quien está apoyándolos militarmente, que es Irán, pues va a ser convertido también en un objetivo militar, ya claro, no para Israel, sino para Estados Unidos.
Sí, hay que recordar que ya Estados Unidos envió portaaviones y ayer Anthony Blinken fue a Tel Aviv a ofrecer el respaldo total de Estados Unidos a Israel. Temoris Greco, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros, y si nos permites, te seguimos cuando tu agenda lo permita, volviendo a buscar para compartir información sobre este asunto tan delicado.
Por
que
supuesto, ocurre. Muchas gracias y un saludo al público de Guadalajara. Tengo familia allá y bueno, qué bonito.
Claro, y te hemos visto varias veces por acá en la fila, a ver si se da la ocasión, por acá nos encontramos el próximo diciembre. Gracias, Temoris Greco. Muy buenas tardes.
Gracias.
Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos en la última parte del programa, y antes de seguir compartiendo la información, vamos a recordar que ayer sorteamos 3 pases dobles para asistir a la puesta de escena del próximo domingo en el Teatro Vivian Blumenthal, pero nos equivocamos y ofrecemos unas disculpas por el nombre de la obra que se va a presentar. Dijimos que era de payasos y la última taza de café expreso, pero no, la obra que se presenta el día domingo es Niños Juegos Cruzados, y le agradecemos a Emanuel Ochoa Jiménez que nos haya hecho esta corrección. Y Emanuel Ochoa Jiménez es justamente uno de los ganadores de estos pases dobles, junto con Alfredo Adrián Montaño Rojas y María Isabel Cervantes Rubio. Le recordamos que tienen que llegar media hora antes al inicio de la obra, que es a las 6 de la tarde, para que recojan sus pases dobles y puedan asistir a esta puesta en escena. Vamos a más información. La agencia AFP hace un resumen de lo que ha ocurrido ahora, y lo más importante en este momento es este ultimátum que da el gobierno y el ejército de Israel a más de 1 millón de personas para que desalojen la parte norte de la Franja de Gaza. Vamos a compartir un mapa que está muy interesante para que se ubiquen, pero a grandes rasgos, y utilizando pues un poco como nuestra memoria y relación espacial geográfica, pues Gaza está al sur de todo Palestina y Israel, pegado a la frontera con Egipto. Es una franja literalmente que mide a lo largo 42 kilómetros, y en lo ancho me parece que son 7-8 kilómetros. Uh-huh. Es un territorio muy muy reducido, y ahí están concentrados 2.3 millones de habitantes de Palestina. La otra parte es Cisjordania, que está más pegado hacia Jordania, está más hacia el norte, y es donde está también Jerusalén, y aquella parte es más bien gobernada por la autoridad palestina, más bien de filiación de lo que era la Organización de Liberación Palestina. Y como ya nos explicaba Temoris Greco, acá Gaza es gobernada por Hamas. Además del enfrentamiento violento, hubo elecciones donde también ganó Hamas la autoridad en ese territorio, pero es una fracción, por decir, política del pueblo palestino mucho más radical, incluso islamista, es decir, que quiere imponer un gobierno religioso y no tanto un gobierno laico y secular. Pero bueno, más allá de las tendencias políticas, es muy sencillo, es como si un partido político en México atacara Estados Unidos, un partido político, y finalmente Estados Unidos agrediera a todo el país
Completo.
Por vengarse de ese ataque.
Eso es el peligro de lo que representa cuando hay una etiqueta que pone a un grupo como terrorista, según Estados Unidos, jamás terrorista, y con eso se justifica todas las acciones. Por cierto, ahorita a partir de ese mapa, pues explicar de esas 2.2 millones de personas que hay en Gaza, la mitad, prácticamente 1.100.000, como explicó Temoris, del norte, son los que fueron obligados a partir de hoy por Israel a movilizarse hacia el sur. Y esto ante los bombardeos, aunque según informes de prensa del día de hoy, propio de la agencia EFE, señalan que pues fueron bombardeados civiles que estaban tratando de evacuar justamente.
En esta nota de la agencia EFE que publica Animal Político, citan a un comunicado: el ejército de Israel llamó a la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza, de sus casas hacia el sur, por su propia seguridad y protección, y moverse al área del sur que se conoce como la quebrada Wadi Gaza.
También traen ese cable declaraciones de Stephanie Dujarric, quien es la portavoz del secretario general de Naciones Unidas, quien respondió a Israel sobre consecuencias devastadoras que tendría esa decisión de reubicar o forzadamente a todas esas personas. De hecho, dijo: las Naciones Unidas piden con firmeza que, de confirmarse, se anule cualquier orden de este tipo, evitando lo que podría transformar lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa, dijo.
Horas antes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió destruir a Hamas tras conversar en Tel Aviv con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Dice: así como el Estado Islámico fue aplastado, jamás será aplastado, afirmó Netanyahu, una declaración que pareció anticipar una ofensiva terrestre en Gaza contra Hamas. Y todo indica que ya se dio esta ofensiva terrestre, ya empezó este día allá en Gaza. Me parece que la jornada ya confirma este dato. Ahorita vamos a ver si encontramos la nota para dejársela en nuestras redes sociales.
Otra declaración me parece terrible es la del ministro israelí de Energía, Israel Katz. Dijo que su país no va a autorizar la entrada de productos de primera necesidad ni ayuda humanitaria en Gaza mientras jamás no libere a los rehenes que están en cautiverio.
Efectivamente, ya la jornada confirma que Israel ya realiza una incursión terrestre en la franja de Gaza. Es decir, no solamente son los bombardeos aéreos que ha estado lanzando desde el pasado domingo y a lo largo de la semana, que ya han destruido barrios enteros en Gaza, sino que ahora ya, de acuerdo a un comunicado, las fuerzas israelíes realizaron incursiones en la franja de Gaza, informó el viernes el ejército, después de evocar una posible invasión de este enclave palestino densamente poblado.
Por cierto, que ya están muriendo también muchos compañeros periodistas. Hoy se denunciaba que aparentemente un reportero de Reuters y dos o uno de Al Jazeera murieron por el ataque de bombas de Israel allá en Gaza.
En este comunicado del ejército de Israel dice que en las últimas 24 horas las fuerzas de defensa israelíes llevaron a cabo incursiones contra lugares determinados dentro del territorio de la franja de Gaza para limpiar la zona de terroristas y de armas, indicó en un comunicado, y agregó que estas operaciones también se proponen localizar a personas desaparecidas, es decir, a estos rehenes que tomó Hamas el fin de semana.
Como contexto, quiero dejar una de la jornada en las redes sociales que está muy interesante. Cuenta cómo en 75 años de Estados Unidos dotó de con 160 mil millones de dólares de Israel, la mayor parte para el desarrollo armamentista, pero también para permitir el avance de estas colonias denunciadas como ilegales.
Sin el respaldo de Estados Unidos, Israel no mantendría el control y la fuerza que mantiene ahí en Medio Oriente. Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga Gaby Bautista, que está aquí ya de inmediato para entrar a su estupendo programa. Y por supuesto, nosotros le deseamos buen fin de semana, que descanse este fin de semana, y lo invitamos el próximo lunes a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.